¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa!
Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. Soy el mapa. Soy el mapa, 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 soy el mapa.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Este es un programa especial por muchas razones. Quizás por eso esté un poco más nerviosa de lo habitual, pero me siento muy feliz de estar de nuevo con todos vosotros. Hoy, como siempre, nos acompañan nuestros invitados Juan Luis Lahoz, Juan del Tell, Manuel Pérez y Josep Vicent Boira. A mi lado, impar, como debe ser, Daniel Rueda. Mientras escribo, contemplo el mapa de mi país, Mangrovia. Fue un encargo directo de esta presidenta a dos de sus ministros, Berta Ferrer y Cristian San Valero. Y de nuevo fue una tarde de verano cuando se pusieron manos a la obra. La capital se sitúa en un amplio golfo, donde se alza nuestra arquitectura y se abren espléndidas playas. Delante de nuestra costa hay algunas islas que animan traviesas el mar púrpura. En la más grande se levanta siempre vigilante el gran faro que ilumina el trayecto de quienes viajan hacia nuestro país. El territorio de Mangrovia lo cruzan tres grandes ríos. El que está situado más al norte se abre al mar con un amplio delta. Allí habitan hermosas aves. Más allá de él está el bosque más importante y después una imponente cordillera de picos siempre nevados donde, de vez en cuando, cuajan nuestros conocidos cataclismos. En el noroeste se levanta una hermosa réplica del Vesubio, pero con un carácter más pacífico. Y al otro lado de él, en torno a uno de los lagos más azules que hay sobre el planeta, un típico pueblo mangroviano. Y este es solo el principio de lo mucho que se podría explicar de nuestra geografía. Geografía. Es curioso, nunca fui de geografía. La llevé con digno pesar durante la carrera y celebré el día que me libré de ella, junto a la parte económica de la historia que arrastraba como un lastre. Sin embargo, siempre he sentido fascinación por los mapas. Mi padre, quien jamás me negó un libro, me compró un precioso atlas enorme y carísimo que disfruté con delectación. Miraba el índice en busca de nombres que me sonaran exóticos o hermosos y luego los buscaba en los mapas. Lo curioso del caso es que no conseguí retener ninguno de ellos. Sigo siendo un desastre geográfico, pero me encantaba la elección, la búsqueda y el encuentro. Era ese descubrimiento que me llevaba a tierras ignotas el que adoraba. Era esa maravillosa sensación de viajar donde quería y de perderme en algún lugar remoto donde imaginar pequeñas historias infantiles o casi adolescentes. Me pregunto si Mangrovia nació de esa necesidad, si cuando me dijeron podrías hacer un programa, vi la oportunidad de dar forma a un país para encontrar mi lugar perdido. No es tan fácil. La verdad es que fue un caótico cúmulo de circunstancias que nos llevaron hasta aquí. Una extraña conjunción astral preñada de paradojas que nos condujo hasta las puertas de este sitio, que tanto añoramos cuando no podemos tenerlo cerca. Algunos de mis compañeros de ese primer viaje ya no están a mi lado, pero sé que Mangrovia estará en su memoria porque era el refugio, el paraíso perdido o reencontrado. Los mangrovianos somos conscientes de que vivimos en un lugar particular donde todo es posible, donde puedes ser el tú que a veces te niegas a ti mismo, o el lugar donde reinventarte si te apetece. Es el punto de partida donde puedes dibujar tu mapa vital, si te atreves o si prefieres, la primera meta donde celebrar un merecido descanso antes de comenzar un nuevo viaje. Lo que quieras. No lo olvides, todos los caminos conducen a Mangrovia, y lo que es todavía mejor, hay muchas mangrovias en Mangrovia. En tus manos está elegir cuál es la tuya. Gonna jump and stumble and eat the jungle until I've had my fill. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo ha resuelto nuestro ministro de todo un poco el apartado musical de esta noche. Pues estoy segura de que el tema de la geografía ha estado presente también en alguna canción. Sorpréndame.
A pesar de no ser uno de mis grupos favoritos, tan pronto como supe que para el programa de hoy tendría que buscar canciones que hablasen sobre mapas, recordé esta pequeña canción de los Yeas. Lleva por título, como parece lógico, Maps. La canción, de tinte muy emocional, versa sobre la relación de Karen, la cantante del grupo, y Angus Andrew, el que entonces era su pareja. El vídeo del single muestra a la banda tocando en el gimnasio de un instituto mientras diferentes filtros de color cambian la habitación al ritmo de la música. Como decía, la canción tiene tintes muy emocionales, tanto que a los pocos minutos del vídeo, Karen comienza a llorar desconsoladamente mientras interpreta la canción. Y si bien no sería la primera vez que se tira de lágrimas para dramatizar una escena, lo más curioso del videoclip es que esas lágrimas sí son reales. Así nos lo confesaba en una entrevista. Al parecer Angus, la persona a la que iba dedicada la canción, no llegó a la grabación del vídeo, siendo aquella la última oportunidad de verse antes de que la cantante se fuera de gira con la banda. La elegancia de la canción, el dramatismo del videoclip y ese estilo inconfundible que define a este grupo los llevó a conseguir 4 nominaciones en los MTV Video Music Awards, así como también este pequeño hueco en Mangrovia.
Mi querida Berta, puede que nuestros mangrovianos empiecen a pensar que lo suyo, lo mío, con el 19 es una auténtica obsesión. Pero los mapas y los viajeros en esa época tuvieron un gran protagonismo. ¿Hacia quién ha dirigido su objetivo diplomático en esta ocasión?
Pues sí, yo creo que, como bien dices, lo nuestro es un poco obsesión con el 19. Y bueno, en esta ocasión pues me quedo en casa y solo he tenido que coger un autobús para ir hasta el Club Reformista, donde me he encontrado con el magnífico Phileas Fogg, el del el señor o el sir de La Vuelta al Mundo en 80 días, Y nada, estuvimos teniendo una charla con una taza de té, hablando sobre sus viajes y sobre cómo podía colaborar a nuestro pequeño país.
Phil Spock era un maniático de mucho cuidado, pero inglés, millonario y
inglés,
con
sobre todo.
Bueno, eso es lo que más nos interesa, millonario y con cierta vena aventurera y viajera. La verdad es que nos puede venir de perlas a un país como el nuestro, siempre dispuesto a abrir sus miras. De todos modos, también es verdad que cuando Julio Verne abordó esta novela se habían producido interesantes novedades tecnológicas que favorecieron los viajes en aquel tiempo.
Sí, sobre todo por el ferrocarril y el barco. Pero hay un detalle que me llamó mucho la atención y es que Phileas Fogg nunca ha viajado en globo, a pesar de lo que se cree. Porque se confunde con otra novela de Julio Verne, que es la de 8 semanas en globo.
Curioso, no lo sabía. Recordaba que en la película, no sé por qué, hay un momento en que ellos viajan en globo.
Sí, se saltarían, siempre salen en globo.
Sí, sí, se saltarían a la torera, a la novela de Julio Verne. Bueno, yo creo que ha hecho un grandísimo fichaje para nuestro
bueno,
país.
Por supuesto, el mayordomo Passepartout también viene.
Ah, también viene, ¿no? Bueno, yo
Mangrovia,
pensaba,
claro.
Exacto, yo pensaba en el pack completo.
Sí,
para...
van en serie los dos, sí.
Muy bien, pues entonces ha trabajado doblemente. Pues nada, me alegro muchísimo. Vaya preparando nuevos hermanamientos para la temporada que se nos avecina. Un beso bien
por
grande.
Supuesto.
Cuídese.
Otro. Hasta luego.
Chao.
Bueno, a ver, María, yo lo intento, ¿vale? Tú empieza con la imagen del hindú bajo la lluvia. Que te digan lo primero que se les venga a la cabeza. Si te dicen algo tipo invierno gris, trancazo, neumonía, tú no te desanimes. Diles que sigan imaginando, que vuelen un poquito, ¿sabes? Y si poco a poco empiezan a salir términos como ligereza, libertad, fluir, entonces es que vamos bien. O sea, puedes quitar la lluvia, poner al mono y vas metiendo el tema de Queen con ese arrebato sideral que te hace sentir que cualquier cosa es posible en la vida. Como cuando tumban un edificio de siempre. La gente se queda ahí en la calle arrebatada, mirando.
El fragmento que acabáis de escuchar corresponde a un documental dirigido por León Simignani en 2012, que fue nominado en la edición de los Goya del siguiente año. En él se cuenta la historia de un joven director español que, tras ser despedido de televisión, emprende un viaje a la India en busca de un largometraje y quizás en busca de sí mismo. Al final descubre que lo que realmente deseaba encontrar no estaba allí, sino en Madrid. O al menos así lo creía él. La película cosechó premios nacionales e internacionales y recibió una buena acogida de la crítica. Daniel, no sé si en la música es frecuente esa idea del viaje como una huida de los problemas, pero lo cierto es que muchos los hemos vivido en alguna ocasión así. Antes de empezar con nuestra primera entrevista, ¿qué nos vas a presentar ahora?
Vamos ahora con un disco que lleva por título Maps, el tercer LP del multi-instrumentalista Jerome Alexander, el hombre detrás de Message to Birds. La canción que he escogido lleva por título The Tourist, algo que somos todos cuando llevamos un mapa entre las manos. Una canción suave, delicada, música para viajar y dejarse llevar. En palabras del propio Jerome, este disco es al mismo tiempo sorprendente y familiar. Acabas de ser invitado a un viaje musical que mira al pasado, pero que lleva hacia el futuro.
Thank you.
Nuestro siguiente invitado es uno que son tres. O quizás podríamos decir incluso que es uno, pero son multitud. Parece complicado, pero no lo es tanto. Ahora después nos lo explicarán. Ellos son un equipo formado por diseñadores y arquitectos dominados por la inquietud y la curiosidad que decidieron dar forma a un proyecto común. Una red de amigos por todo el mundo, con un objetivo muy particular, del que ahora también nos hablarán. Esta noche nos visitan Juan Luis Laoz, Juan del Tell y Manuel Pérez. Los dos primeros son arquitectos. Con Juan del Tell, además, comparto las aulas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pues es también profesor. Con Manuel también las he compartido, pero de otro modo. Él es alumno de nuestro centro, aunque ya por poco tiempo. Juan Luis, Manuel, os agradezco muchísimo que hayáis viajado hasta nuestro país para contarnos cosas de vuestro proyecto. Guap.
Gracias a vosotros por la invitación.
Sí, muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias.
Nada, empezamos con la primera pregunta, que es sencilla o quizás, como decíamos antes, un poco complicada. Ahora nos aclararéis. ¿Qué es Weird Places?
Pues sí, es la pregunta, porque además, como es un proyecto que llevamos unos cuantos años ya con él, pues ha ido evolucionando hacia distintos lados y ha tenido incluso distintas definiciones y lemas, ¿no? Entonces, básicamente es lo que has dicho, que es una red de amigos por todo el mundo. Pues son gente de confianza que nos proponen sitios y experiencias interesantes en sus ciudades, pues a través de nuestra web, ¿no? Entonces, es un poco, todo viene también porque nosotros, cuando hemos viajado, hemos visitado, pues siempre nos vienen esas inquietudes de, bueno, aquí, cómo encontrar los sitios estos mágicos, especiales en las ciudades, ¿no? Que luego guardas como un tesoro en tu memoria. Y bueno, por ahora somos tres ciudades, Valencia, Ibiza y Burgos. Y bueno, estamos trabajando para que ampliar la red. Tenemos posibilidades en Oslo, Budapest, o sea, lanzarnos ya fuera de España. Y nada, pues si alguien que me escucha en estos momentos está interesado en juntarse a la red, pues nada, que nos contacte y estamos encantados.
Antes comentaba que habéis venido tres, pero cada uno también dentro del equipo tiene una actividad distinta, ¿no? Me estabais comentando que Juan Luis y tú y Manuel tiene otro papel.
Sí.
¿Nos lo contáis? ¿Nos lo aclaráis?
Bueno, sí, realmente es que nosotros empezamos como... El proyecto empieza en nuestra cabeza, pero queremos probarlo en Valencia primero, antes de lanzarnos a montar la red, ¿no? Entonces, Valencia, digamos, es un poco el prototipo, bueno, y además nuestra ciudad, que es la que conocemos. Pero luego la idea siempre ha sido trabajar en que la red crezca, ¿no? Entonces, ha llegado el momento del relevo y Manuel es el nuevo representante o... No sé si director...
No, es mejor pensar que no hay... Somos un equipo.
Sí, sí, no. Digamos que es la nueva incorporación y que van a llevar bastante peso en Valencia, pero nosotros no nos vamos a desvincular en ningún momento, porque además que nos encanta esto.
Antes comentabas que es un proyecto que surge aquí, pero con intención internacional. ¿Pero cuándo y cómo surge? Estas cosas a veces surgen de la manera más imprevista posible o simplemente con una conversación y con un café de por medio.
Como la mayoría de cosas importantes que han sido y serán en esta vida, nacen en una cocina.
Sí, estoy de acuerdo.
Básicamente, pues un grupo de amigos, fundadores de We Are Places, ¿no? Nos encontramos un día compartiendo espacio físico de trabajo y en una comida, mientras cocinábamos y después comíamos, ¿no? Nos encontramos como coincidiendo en una cuestión, un pensamiento, que es el fundamento, digamos, de We Are Places, ¿no? Y es... Lo poco que nos gustaba, ¿no? Con la erupción turística en Valencia, la forma en que se estaba vendiendo nuestra ciudad, ¿no? O sea, lo poco que nos interesaba, ¿no? O lo que poco que coincidíamos los habitantes de Valencia, una cierta mentalidad con aquello que se supone que en Valencia hay que visitar o hay que hacer y demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a pensar sobre eso, empezamos a darle forma, empezamos a pensar que, bueno, que podía ser una cosa en la que nos apetecería dedicar tiempo, ¿no? Y, bueno, y llegas a la conclusión de que tiene que ser un proyecto digital, llegas a la conclusión de que no tiene que ser local, ¿no? Uno de los primeros lemas que trabajamos era, bueno, lemas, sí, uno de los primeros pensamientos que resumían lo que pensábamos era Think Local, Be Global, ¿no? Como diciendo, intenta reflexionar sobre lo que es tu ciudad, ¿no? Y a ver si podemos encontrar la manera de... Y bueno, y a partir de ahí nace, ¿no? Y todo se empieza a enganchar. Te das cuenta, llevas 4 años, llevas ya 3 ciudades metidas en el lío, tienes una página web activa, en fin.
Que es siempre muy complicado. Sí. ¿Qué tiene WAP que no tengan otras plataformas?
A ver, a nosotros nos gusta pensar como identidad, ¿no? Un poco como se ha empezado esta entrevista, ¿no? Que somos un grupo de amigos. Es decir, que a mí me encantaría, ¿no? Cuando yo visito una ciudad que no conozco, pues que hubiera una persona con una mentalidad parecida a la mía, ¿no? Es decir, o si no parecida a la mía, que parece que es una concreta, ¿no? Sino con una persona que tiene ganas de vivir la autenticidad de una ciudad, ¿no? Más allá de otras cuestiones, me apetecería que me lo contase. Me decía poder ya escribirle y decirle. Entonces, es como la historia, es decir, queremos ser un poco amigos de aquella gente que quiere vivir un poco las experiencias, podría llamarse auténticas, personales, como digamos, de esta ciudad, ¿no? Entonces, creemos que es lo que diferencia, ¿no? Es el sentido de que nosotros somos como, queremos creer que es una red de amigos, como se ha dicho al principio, que nace en Valencia, que se está extendiendo, ¿no? Y que, bueno, que permite el hecho de tener esa garantía, ¿no? Esa confianza de que tú vas a un lugar y te encuentras con la posibilidad de vivir una ciudad de una manera particular.
No, bueno, quería añadir que también que nosotros le damos libertad al equipo que lleva una ciudad, ¿no? Por ejemplo, imagínate Oslo, le damos la libertad de hacer un poco lo que quiera con la ciudad dentro de una estructura de página web y una cierta línea editorial, ¿no? Queremos que cada ciudad tenga su carácter como lo tiene la ciudad, pero también las personas que llevan el WAP, ¿no? Allí. Y eso es el tema autobiográfico que tiene, ¿no? Realmente que es un amigo que te propone su visión sobre Oslo, ¿no? No una visión institucional, ni muy alejado de eso.
Y después también, muchas veces a todos nosotros nos ha pasado que ha venido alguien aquí y nos ha pedido una lista de sitios. Y no y nos
cosas,
pedían...
Y de cosas.
Y de experiencias, cosas que hacer. Pero no nos pedían el plano turístico. Se nos pedían lugares que para nosotros eran especiales. Entonces, es eso lo que es WAP. Lugares que para cada uno de nosotros son especiales.
Lugares que en realidad son algo más que un café, un establecimiento, un rincón, un monumento, es todo eso y mucho más. ¿Qué requisitos tienen que cumplir esos lugares para formar parte de WAP?
Pues lo cierto es que para ser un sitio WAP puede serlo por muchas maneras, de muchos motivos distintos, ¿no? Desde lo personal, ¿no? De que a lo mejor en un determinado banco has conocido a una persona que luego ha significado en tu vida, o desde la música que ponen, o el tipo que está detrás de la barra, que es un tío increíble, y sobre todo a lo mejor una suma de cosas, ¿no? Una suma de factores que van mucho, que tiene mucho que ver con lo sensitivo también, ¿no? con lo emocional. Y nosotros lo que solemos decir es que en resumen son sitios que ofrecen una experiencia que merece la pena ser vivida, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros recogemos en la página.
Sí, de hecho nos ha ocurrido unas situaciones bonitas, como una de las cosas que estamos comprometidos es con el negocio de barrio, ¿no? Con los pequeños negocios en aquellos locales, ¿no? Que llevamos mucho tiempo conociendo los que vivimos por aquí y que, bueno, que muchos están agonizando lentamente y muchos están activos, ¿no? Hemos tenido experiencias muy bonitas, ¿no? De encontrarnos con una persona a lo mejor ya claramente mayor, ¿no? Que está manteniendo un negocio por pura afición, que vas con el miedo diciéndole, vas a contar a esta persona una página web, no sé qué, las redes sociales, esta persona. Bueno, pues encantados, o sea, cordelerías de estas de una esquina que están, y bueno, y les apetece que alguien reivindique el negocio de barrio,
totalmente.
Que reivindique el... Entonces, es decir, que es que al final es un ámbito muy amplio, ¿no? El tipo de situaciones en las cuales podemos considerar que una experiencia local tal puede ser WAP, ¿no? Yo creo que es como muy abierto.
Uno de los aspectos que más me gusta y más me llama la atención, simplemente porque me gusta particularmente la fotografía, es precisamente las imágenes de vuestra página. Las hay de todo tipo. Cuéntanos cuál es.
Pues, bueno, la verdad es que lo cierto es que desde el primer momento que pensamos un poco cómo hacer la web, la fotografía siempre ha ocupado un lugar imprescindible, ¿no? Porque también es un poco el lenguaje universal que todo el mundo puede entender, ¿no? Y a través del cual pues se pueden contar cosas que con la palabra no, es muy difícil. Entonces, digamos que la palabra con la fotografía, ¿no? Esa conjunción es la que creemos que conseguimos transmitir lo que nos une a esos sitios, ¿no? Y bueno, la mezcla de a veces de fotografía antigua y actual, pues viene un poco también de esa voluntad también de contar un poco la historia de la ciudad, ¿no? Porque creemos que bueno, la realidad actual de la ciudad depende mucho de su historia y es importante conocerla. Entonces, bueno, pues ahí la...
No, la verdad es que animo a la gente a consultar, obviamente, vuestra página, pero sobre todo también a disfrutar de las imágenes. Juan, ahora va uno para ti. Vale. Estuve mirando la página, vi el mapa y efectivamente descubrí que todos los lugares se concentran sobre todo en el centro, lo cual me llamó la atención. Seguro que hay circunstancias que han llevado en primer lugar a elegir por el centro y que poco a poco iréis abriendo vuestras miras.
Sí, eso tiene que ver con la historia del proyecto que antes comentaba Juan Luis, ¿no? Esto nace como un grupo de 6 amigos que empiezan a pensar sobre las cosas, todos trabajando además en otras historias, ¿no? Con lo cual, pues se convierte casi en una actividad un poco amateur, ¿no? Entonces, llega un momento que efectivamente lo primero que controlas es aquello que controlas, ¿no? Es lo que estás viviendo, ¿no? Y además encima con el crecimiento de la parte internacional de la página, ¿no? Porque decimos que estábamos solo en Valencia, pues teníamos como más. Pero estos momentos pues está siendo un gran esfuerzo, ¿no? Pues el hecho de intentar extender. Entonces, efectivamente, pues ha llegado el momento también de hecho, la incorporación de Manuel, incluso esto es una invitación a cualquier persona que le apetezca colaborar con esto, que se ponga en contacto con nosotros, que incluso pues aportarnos a través de nuestras redes sociales a algunos lugares, pues yo creo que tendría que estar no sé qué, nosotros vamos, lo visitamos, lo vemos. Realmente nos gustaría que la gestión en Valencia fuera más fluida, y es una invitación directa para rellenar un poco ese mapa entre todos.
Bueno, pues los mangrovianos seguro que tomarán nota de ello. Y bueno, Manuel, tú eres ciudadano, además eres mangroviano, me consta, te voy a pedir una cosa, y es si, bueno, tuvieras que elegir un lugar, un sitio de nuestro país para WAP, ¿cuál elegirías?
¿Un lugar en Mangrovia?
Hombre, claro, por supuesto.
Yo creo que Mangrovia en sí podría existir un WAP Mangrovia. O sea, yo creo que no es un sitio físico, pero del mismo modo que vosotros, Mangrovia y sus mangrovianos, proponen redescubrir música, cine, literatura, nosotros desde WAP hacemos lo mismo, solo que nosotros redescubrimos lugares. Entonces, vosotros, claro que sois WAP, y de hecho os hemos traído nuestra pegatina, que es nuestro sello de calidad, que es una pegatina redonda y verde.
Este año.
Exacto, porque era, yo digo, año. Yo juraría que era de otro color.
Cambiamos el color cada año. Identificación.
No,
sí.
Pero encaja, como nuestro color es así, como el púrpura, etcétera, etcétera, hacen buena pareja.
Así que sí, Mangrovia podría ser WAP. Podría existir un WAP Valencia, un WAP Ibiza y un WAP Mangrovia.
Bueno.
Y de hecho deberías proceder a poner la pegatina, ¿no?, en Mangrovia.
Procederemos. La verdad es que estamos muy agradecidos por vuestro obsequio de convertirnos en un país WAP. Pues nada, yo creo que deberíamos quedar para otra ocasión, a ver si tenemos más oportunidades de coincidir en otro programa. Juan Luis, Manuel, Juan.
Sí, simplemente por aclarar un poco la forma. Quien quiera encontrarnos,
¿vale? Sí, muy bien.
Pues tenemos un correo electrónico, es valencia@weareplaces.com. Una página web que es Valencia, o sea, www.weareplaces.com, ¿no? Y ahí estamos un poco a disposición de cualquier sugerencia, comentario, y de verdad nos gustaría que visitaseis la página, ¿no? Y pudieseis ver un poco lo que estamos proponiendo, a ver si os interesa.
Y después el tema de las redes sociales, también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter con el nombre WAP Valencia.
Pues tomamos buena nota de todo ello. Y nada, también lo colgaremos en nuestro Facebook para que a través del Facebook Mangrovia puedan también conoceros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Gracias. Es el momento de comentar a nuestros mangrovianos que estáis efectivamente en Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este estupendo país en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram, estamos en un montón de sitios. Si alguno de vosotros quiere escribirnos y proponernos algo, contarnos algo, podéis hacerlo a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Estamos en el ecuador de nuestro programa y nos gusta poner algo de música para abrir la segunda parte de la edición. En tus manos dejo la elección del nuevo tema musical.
Una canción y un álbum, los dos haciendo referencia en su título al tema que nos acompaña esta noche. Y por supuesto, no podía faltar también un grupo. Por ello os presento MAPS, que no es ni más ni menos que el seudónimo que utiliza James Chapman para editar su música. Esta es la historia de un joven inglés que aprende a dominar la música electrónica después de años y años encerrado en su habitación componiendo melodías superpuestas que algunos ya tildan de obras maestras. Su trabajo ha sido definido como una de las más dulces y oscuras músicas que jamás se han escuchado. Actualmente, y después de haber lanzado su tercer trabajo, Vicisitudes, James continúa componiendo y creando en esa misma habitación donde empezó a escribir sus primeras canciones. Y es que a algunos no les hace falta salir de su propio mundo interior para hacernos volar a otros lugares. Os dejo con Maps y su último single, AMA. It's the situation that gets me down. No communications, I go to ground. And they may never realize AMA, AMA. So they need to apologize.
Expresamos nuestra gratitud al capitán Barton por sus actividades en África, donde nuestro distinguido colega, el doctor Livingstone, sigue trabajando. Los recursos del Nilo, los tesoros que encierra, están por descubrir. Tengo el placer de presentarles al capitán Richard Barton. Gracias.
agradezco a la Real Sociedad Geográfica la ayuda que me ha prestado. Aunque nuestra pequeña excursión terminó abruptamente, estoy convencido de que una expedición mejor dotada y armada alcanzaría el éxito que tanto deseamos. Ya estamos estudiando cuál sería la ruta menos arriesgada. Puesto que ningún blanco ha penetrado jamás en esta zona, estamos en cierto modo a merced de la información que nos den los árabes. La fuente del Nilo y los misterios del África Central aún están por descubrir. Un nuevo esfuerzo redundaría en mayor gloria de la sociedad y de su majestad la reina.
Sir Richard Francis Burton fue geógrafo, escritor, orientalista, etnólogo, lingüista, traductor, soldado, egiptólogo y poeta, entre otras cosas. Hablaba 29 lenguas y vivió, por supuesto, en el siglo XIX. Uno de sus viajes más conocidos lo realizó junto a John Hanning Speke a los grandes lagos de África, en busca de las fuentes del Nilo. De hecho, él fue el primer europeo en ver el lago Tanganica. A raíz de aquellas expediciones, se generó un acre enfrentamiento entre ambos exploradores con un final inesperado. El film Las montañas de la luna narra estos acontecimientos y fue dirigido en 1990 por Bob Rafelson. Sus actores principales fueron Patrick Bergin y Ian Glen, este último hoy muy conocido por su papel de Ser Jorah Mormont en Juego de Tronos. Un extracto de sus diarios fueron publicados por la editorial Valdemar. Os la recomendamos. Y de geógrafo a geógrafo, y tiro porque me toca. Esta noche tenemos con nosotros a Josep Vicent Boira. Él es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y, entre otras muchas cosas, miembro de la Asociación de Geógrafos Americanos. Ha participado como ponente en diversos congresos internacionales en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Filadelfia o Boston. Sus publicaciones giran en torno a la realidad urbana de la ciudad de Valencia, pero hablan también del territorio, la economía valenciana y el eje mediterráneo. Ha recibido diversos premios, de los que quería destacar dos. En 2007, el premio Vicent Andrés Estellés por una novela de carácter científico ambientada en la Mallorca del 18. Y en 2009, el premio d'Assaig Polític Ramon Trias Fargas por un texto sobre las relaciones económicas entre Valencia y Cataluña. José Vicente, buenas noches. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros en Mangrovia.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
José Vicente, antes de esta entrevista hemos puesto un fragmento de la película Las montañas de la luna, donde aparecía ese extraordinario personaje que fue ese Richard Francis Burton. Estoy segura de que tienes un geógrafo o dos por los que sientes una especial predilección. Si tuvieras que contarnos algo de alguno, ¿quién nombrarías?
Pues sí, efectivamente, sí que hay algunos geógrafos que han tenido una vida parecida a la que refleja la película, pero en otro sentido. Por ejemplo, yo, uno de los que siempre releo con gusto es Eliseo Reclus, dicho en castellano, como lo decía, por ejemplo, Blasco Ibáñez, que fue el autor que le publicó muchas obras aquí en Valencia. Es un personaje curiosísimo, es un geógrafo anarquista que vivió en una época muy difícil, que tuvo que exiliarse a diferentes países, que conoció prácticamente todo el mundo y que escribió unos libros que hoy todavía leemos con mucho gusto, por ejemplo, El Arroyo, que reconstruye toda la vida de un flujo de agua desde el nacimiento hasta el mar y que nos explica realmente muchas más cosas de la geografía humana que de la geografía física, o algún otro sobre las montañas. En fin, fue un geógrafo que ahora está muy revalorizado porque siempre realzó la dignidad humana y el valor del ser humano. Y esto siempre caló en la Valencia del 19 y de principios del 20, y como te he dicho, por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez le publica aquí en Valencia, le traduce al castellano algunas de sus principales obras, y yo creo que en parte es introducido en España gracias a este personaje que fue Blasco Ibáñez.
Pues nos lo apuntamos. Es posible, José Vicente, que si preguntáramos por la calle para qué sirve un geógrafo, muchos lo relacionarían con los mapas o pensarían en ellos explorando territorios, pero vuestra disciplina es más compleja de lo que parece y tu trabajo sería un buen ejemplo de ello. ¿Hacia dónde dirigís vuestros intereses y vuestra labor?
Sí, es verdad que que hay, es muy curioso porque se está produciendo un doble sentido con la geografía. Por una parte, la geografía está de moda. Yo diría que está de moda en gran parte a través de los mapas. Hoy todos son mapas. Mapas incluso en los adornos de las paredes, están volviendo los mapas, aquellos mapas que ilustraban que cubrían las paredes de nuestros colegios con los pupitres, con la silla del profesor, y siempre había un mapa en la pared colgando, sí. Pues estos mapas están volviendo incluso a la decoración, ¿no? Y todo el mundo está volviendo la vista a los mapas. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando alrededor nuestro? Por tanto, por una parte hay una vuelta a la geografía y a los mapas como explicación de la realidad. Pero es verdad que la labor de los geógrafos no es tan conocida como su producto, por decirlo así, ¿no? Nosotros estudiamos fundamentalmente una variable que es el espacio. El tiempo y el espacio. Yo creo que con estas dos cosas una persona puede funcionar por el mundo. Las dos palancas de mando de la humanidad, el tiempo y el espacio. Los historiadores acuden al tiempo y nosotros acudimos al espacio. Muchas veces nos encontramos, nos cruzamos, historiadores y geógrafos por las vías del destino. Pero en realidad nosotros trabajamos, nuestro interés es este espacio, que muchas veces es incluso un espacio subjetivo. Es el espacio que cada uno tenemos en nuestra mente.
El programa de esta noche lo hemos dedicado a mapas y al comienzo del programa comentaba mi difícil relación con la geografía, pero señalaba mi particular fascinación por los mapas. Y al fin y al cabo, cuando ves mapas antiguos y la evolución de la cartografía, te das cuenta de que ellos describen mucho más que un territorio. ¿Qué se podría leer entre líneas en un mapa?
Sí, pues fíjate que es muy curiosa esa pregunta que tú haces, porque es exactamente la que se hizo uno de los primeros estudiosos sobre el mapa. Él recomendaba siempre buscar el envés del mapa, la parte de detrás, es decir, como darle la vuelta al mapa y mirar lo que hay detrás del mapa. Y este es un ejercicio que uno debería hacer siempre cuando ve un mapa. Un mapa en realidad es una simplificación de la realidad, es una elección también de la realidad. Tenemos todos un proceso reverencial al mapa porque nos guía por el mundo, pero en realidad el mapa es una reducción de ese mundo. Así que es bueno mirar entre líneas lo que dice el mapa y también lo que no dice. Y muy en relación con esto, pues yo recuerdo ahora una anécdota. En el año 1985, cuando la Unión Soviética todavía existía, uno de sus ministros de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, cuentan la anécdota de que cuando estaba ya harto de todos sus consejeros, se encerraba en una habitación y en una habitación en la que solo había un mapa del mundo y un sillón. Y pasaba una hora mirando ese mapa y sacando las consecuencias, lógicamente, para la política exterior de la Unión Soviética en ese caso. Pero es un ejemplo de que muchas veces el silencio de los mapas habla por sí mismo.
Siempre hablamos de épocas en las que la pasión por el descubrimiento llevó a embarcarse, y nunca mejor dicho, en grandes aventuras. Pero hubo una cultura que sintiera una predilección especial por la cartografía, porque también pensamos, y la verdad es que mapas, vamos, prácticamente tan antiguo como la humanidad, ¿no? Siempre había necesidad por hacer un mapa, por saber dónde estamos. Pero ¿hay alguna civilización, alguna cultura o alguna que a ti te guste particularmente?
Bueno, la verdad es que es fascinante la historia de la humanidad y los mapas. Como muy bien has dicho, realmente yo creo que la primera reflexión del ser humano cuando salió del pequeño valle en el que se encontraba, de la pequeña cueva en la que vivía, era qué es lo que había alrededor. ¿Qué tenía al otro lado de esa montaña que no podía ver, ese valle que no podía contemplar, ese mar que no sabía dónde terminaba? Y aquí nació un poco la pasión por el mapa, por cartografiar, por situar, por saber lo que le rodea al ser humano. Por tanto, efectivamente, desde el principio de la historia de la humanidad, e incluso antes que la escritura, casi fue la plasmación gráfica del entorno donde el ser humano vive. Así que es muy difícil elegir un periodo o una cultura que tuviera esta predilección por los mapas. Encontramos mapas en todo el mundo y con formas extrañísimas en lugares remotos de la geografía humana. Pero si yo tuviera que destacar alguna ahora aquí, yo destacaría Una que a mí siempre me ha hecho mucha... es muy fácil, además de relativamente fácil para un valenciano acudir, que es la Galería Cartográfica del Vaticano. En el Vaticano, una de las estancias que normalmente la gente suele pasar
de, vamos, así, a la carrera.
Sí, para ir a ver directamente la Capilla Sixtina, es la Galería Cartográfica, que es una gran estancia en la que uno puede ver diferentes mapas del mundo, sobre todo de Italia, de los lugares que dominaba la Iglesia en aquellos momentos. Bueno, pues estas imágenes que nos hablan del pasado y que nos asocian el mapa con el poder, en este caso un poder tan importante como fue el del papado de Roma en su momento triunfante, pues no, en fin, siempre nos dan esta visión de la complejidad del mapa y del interés que siempre han tenido diferentes culturas y en este caso incluso diferentes estructuras de poder por dominar y por plasmar sus territorios y los territorios que los rodean.
Estamos prácticamente terminando la entrevista, pero quería hacerte dos últimas preguntas. La primera de ellas es, hoy en día nos queda algo por descubrir en esta tierra que estamos desgraciadamente destruyendo poco a poco. ¿Hay algo todavía que podamos encontrar, hallar?
Sí. Bueno, yo diría que, por una parte, nos quedan todavía muchos mapas que encontrar físicamente.
Sí.
El mapa todavía siguen dándonos sorpresas. No hace mucho descubrimos los planos del Palacio Real de Valencia, por ejemplo, cosa que hasta ahora los dábamos por perdidos y aparecieron en un archivo de París, casi en un entorno casi novelesco. Estos planos que desaparecieron y que ahora nos permitirían reconstruir en tres dimensiones el viejo Palacio del Real de Valencia. Así que yo confío todavía que en los archivos hay mucho material para poder encontrar. Pero por otra parte, todavía hay una tierra incógnita, todavía hay un espacio que cartografiar, que es la mente del ser humano. Yo hice la tesis sobre lo que en aquella época le llamábamos la geografía de la percepción.
Sí, lo recuerdo.
Que es la imagen subjetiva que nosotros tenemos del mundo. Esto no está cartografiado. Muchas veces los mapas que nosotros vemos son los mapas de la realidad
política, ¿no?
Sí, física y político-administrativa. Pero ¿y la perspectiva subjetiva? Por ejemplo, el mapa de los emigrantes africanos. Este sería una cosa extraordinaria poder cartografiarla, poder conocer algunos de sus elementos. Yo creo que ahí todavía hay mucho campo que recorrer para los geógrafos y para los cartógrafos.
Y ya la última, probablemente no sabrás que en Mangrovia, bueno, en nuestro país de vez en cuando hay cataclismos, pero los llevamos con una dignidad verdaderamente encomiable. Tú nos cuentas en uno de tus libros sobre la tormenta perfecta de Valencia. ¿Qué quieres decir con ella?
Ah, bueno, sí, la tormenta perfecta era un título que encontré muy apropiado para lo que había ocurrido en la Comunidad Valenciana en los últimos años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles han sido los factores que nos han puesto en esta situación de crisis económica, de crisis política, incluso de crisis social? Yo creo que la respuesta, como casi todo, no era tan simple como atribuir todo a la corrupción o todo al descrédito político. Yo creo que había causas más profundas que, como en una tormenta perfecta, cuando se unen, generan un cataclismo, como tú dices, de considerables dimensiones, ¿no? Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana han pasado cosas graves en cuanto a la cuestión de la corrupción y del descrédito político, pero también han pasado otras cosas ligadas a un problema un fracaso del modelo económico, una mala financiación, en fin, una serie de elementos unidos que han traído esta tormenta perfecta de la que no sé si estamos saliendo ya.
Josep Vicent Poira, para mí José Vicente, como muy siempre, ha sido un auténtico placer tenerte en Mangrovia esta noche. Que sepas, bueno, si has estado a gusto con nosotros, que volveremos a emplazarte en alguna otra ocasión, en algún
cuando
otro
quieras.
Programa. Muy bien,
con
muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Es curioso, cuando propusimos este tema pensamos que estábamos un poco locos. Ya no recuerdo de quién fue idea exactamente. ¿De Pollock? Siempre que estamos terminando un programa tengo la sensación de que se nos han quedado mil cosas en el tintero, de que todavía queda mucho por decir. Así que es probable que volvamos a hablar de ellos, de los mapas, en otra ocasión. Ministro, ¿con qué canción vamos a cerrar esta noche?
Pues... a ver, tenemos una canción que lleva Maps por título, un disco y una banda que también utilizan esa misma palabra para nomenclarse. Ahora ya solo necesitamos una canción que realmente hable sobre el tema que nos atañe hoy. Hay quienes dicen que de lo único de lo que se puede escribir cuando se escribe una canción es de amor. De hecho, yo lo he dicho alguna vez también. Menos mal que ya está aquí Mangrovia para demostrar que realmente no es así. Y es que si cada programa vamos desvelando nuevos e inimaginables temas sobre los que se puede escribir una canción, creo que esta vez hemos rizado el rizo por completo. Nuestra siguiente canción efectivamente habla sobre los mapas, y cuidado que encima es pegadiza. Interpretada por Tom Glaser y Dottie Evans, el tema que vamos a escuchar a continuación es parte de una serie de canciones científicas del álbum Space Songs, de 1959, un disco que pretendía llamar la atención de los más pequeños de la casa a través de la ciencia y la música. Dos conceptos que después de esta canción no volverán a pareceros incompatibles. Tom Glaser y Dottie Evans, Longitude and Latitude. Do you know what longitude, latitude, longitude? Do you know what longitude, latitude mean? Longitude, latitude, longitude, latitude. Yes, I know what longitude, latitude mean. Latitude is the angular distance measured in degrees. It tells how far from the equator any place happens to be. North or south from the equator, wherever a place may be. Latitude gives the angular distance scientifically. Do you know what longitude, latitude, longitude? Do you know what longitude, latitude mean? Longitude, latitude, longitude, latitude. Yes, I know what longitude, latitude mean. Longitude is the angular distance measured in degrees. It tells how far from Greenwich, England, any place happens to be. East or west from Greenwich, England, wherever a place may be. Longitude gives the angular distance scientifically. Do you know what longitude, latitude, longitude? Do you know what longitude, latitude mean? Longitude, latitude, longitude, latitude. Yes, we know what longitude, latitude mean. What's the longitude and latitude of my town? Why don't you look it up on a map?
Esta noche la despedida va a ser por partida doble. En primer lugar, ha llegado el momento de cerrar el programa de hoy agradeciendo la participación y presencia de nuestros invitados Josep Boira, Manuel Pérez Bernat, Juan del Tell y Juan Luis Laoz. Pero también nos anunciamos que con los mapas damos por concluida la segunda temporada de Mangrovia, accidentada donde las haya y llena de ausencias. Durante estos próximos meses trabajaremos en la siguiente temporada con el entusiasmo y las risas que nos caracterizan. Quería aprovechar para dar las gracias a todos los invitados que con una generosidad proverbial nos han acompañado durante este tiempo y han hecho más grande nuestro país. Es preciso agradecer la inapreciable labor de mis ministros, los que siguen y los que, por circunstancias diversas, hubieron de dejarnos. Sin ellos no habría sido ni sería nada. Fina Cardona, Berta Ferrer, Daniel Rueda, Cristian Sanvalero y Rafa Valls. Adiós a algunos, hasta pronto a otros y bienvenidos a las nuevas incorporaciones como nuestro ministro de gustos exquisitos, Miguel Ángel Navarrete. Mención especial. En esta despedida doble se merece nuestra heroína Sari, que semana a semana saca oro de nuestras chapuzas. Y en este punto se despide vuestra presidenta. Bueno, en realidad no se despide. Odio las despedidas, los que me conocen bien lo saben. Así que simplemente os digo hasta luego. Y si os apetece un buen martini, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Visitarme en Mangrovia. Seguro que me encontraréis allí. Bueno, si os parece, Juan Luis, Manuel y Juan, vamos a proceder a poner la pegatina WAP en nuestro propio país. Por todos los mangrovianos, que lo sepáis.
Declaramos Mangrovia oficialmente WAP.